No lo voy a hacer esperar más, pero sí seguramente le voy a trasladar la misma pregunta a Alejandro Grimson, que es antropólogo, que es investigador, que es asesor presidencial y responsable del programa Argentina Futura. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo estás, Luisa?
Bien, muy bien. Bueno, no sé qué es lo que está pasando, porque estamos, por supuesto, guardando la cuarentena tal cual como lo recomienda el gobierno, más allá de que estamos, por supuesto, esperando novedades próximas para ver cómo sigue esta cuarentena administrada. Pero, ¿qué te parece? ¿Quién está detrás, o en todo caso, por qué esta convocatoria a salirse de la cuarentena, a hacer una suerte de insurrección de los barbijos?
No creo que haya ninguna insurrección. Creo que hoy la Argentina está unida. Creo que las 24 jurisdicciones, provincias, la Ciudad de Buenos Aires están trabajando con el presidente de la Nación. Las medidas que tomó el presidente tienen un apoyo masivo y contundente a lo largo y a lo ancho del país. Sus decisiones se basan en hablar con los expertos, en hablar con todos los gobernadores, en hablar con las fuerzas de oposición. Y como él siempre dice, bueno, hay una oposición que tiene a cargo el gobierno de algunas jurisdicciones, de municipios, de provincias, y que está actuando con responsabilidad, y después hay otros que tuitean. Pero bueno, eso la verdad que yo no me parece uno, digamos, me parece muy negativo que exista un sector en la Argentina con una irresponsabilidad tan grande, pero tampoco le daría mucho más espacio, porque la verdad es que creo que es algo minoritario y que no expresa lo que está pasando hoy en la Argentina, digamos. En todo caso, fíjate, digamos, cuántos contagiados y cuántos muertos hubo en cada uno de los países del mundo, y fíjate dónde vienen a ser este pequeño grupo, no sé qué tipo de actividad, de supuesto reclamo, protesta o lo que quieran hacer. Es el país o uno de los países con menos muertos y menos contagiados. Me parece que no es casual, en todo caso.
Es así, es el país con menos muertos, con menos contagiados. Es el país que además de pronto encuentra algún sector, como vos señalás, minoritario, boicoteando este trabajo impecable que, digamos, ha organizado el gobierno bajando línea a la sociedad, y que la sociedad ha adoptado entendiendo que se las está cuidando y resguardando. Digo, se nos elogia desde afuera, y al interior hay algún grupo que efectivamente se siente muy molesto, porque también lo que marcan las encuestas y las medidoras de opinión es que la imagen del presidente ha venido creciendo sostenidamente en el tiempo, ¿no?
Sí, tenemos un presidente con convicciones muy claras, que las expresó en la campaña electoral, por eso ganó las elecciones, las expresó en su asunción y en distintos momentos muy relevantes, y que tiene entre sus características más importantes que es una persona de diálogo y de convicciones. Algunos creen que cuando dialogás perdés convicciones. No es el caso de Alberto Fernández. Otros creen que si tenés convicciones no podés tener diálogo. Tampoco es el caso de Alberto Fernández. Me parece que en ese sentido, bueno, hay una pandemia que está produciendo un desastre sanitario a nivel global, que está produciendo un desastre económico a nivel global, ¿no? Y tenemos un presidente que ha mostrado a toda la sociedad que tiene cualidades excepcionales para transitar un momento tan difícil de la Argentina, para construir toda la unidad de la Argentina, lo cual no implica uniformidad, porque nosotros siempre decimos, no buscamos una Argentina uniforme, tampoco queremos una Argentina dividida, queremos una Argentina unida donde podamos convivir con las diferencias que tengamos, sin menospreciarlas, pero sin estigmatizaciones.
Bueno, eso es lo ideal en democracia, Alejandro, y yo entiendo que el gobierno trabaja en ese sentido y particularmente el presidente lo viene haciendo y ha precisamente logrado una suerte de aglutinación detrás de un objetivo común en este caso que es el combate al COVID-19. Ahora, está claro que hay sectores que son minoritarios, pero que yo diría que tienen alto poder de fuego, aunque digan barrabasadas. Voy a mencionar a Felicitas Becarvarela, de pronto, que salió a hablar de que vienen por todo, que van a dejar a los presos en libertad para que vayan a apretar a los jueces, que, digamos, se oponen a, de pronto, las brigadas de médicos cubanos, que hablan de populismo. Todo esto, aunque a veces uno no puede creer lo mismo estas consignas que llamaban hoy a movilizarse en contra del comunismo, vos decís, bueno, es un sector minoritario, pero tiene cierto poder de fuego porque hay muchos medios que se hacen eco, entre otras cosas, de esto. Y aunque los medios, por supuesto, no construyen la realidad, sí ayudan de alguna manera a veces a pensar esa realidad.
Sí, yo creo que, obviamente, hay un problema que todos conocemos, que es inherente al hecho de que vos tenés que sacar todos los días un diario o tenés que alimentar una cantidad enorme, bastante inusitada. Creo que estamos entre los países récord en canales de noticias 24 horas, entonces tenés que alimentar también noticias, ¿no? Porque tenés 24 horas de noticias y bueno, depende de los periodistas, depende de los medios, depende de las noticias que haya que dar. Yo, para mí, la noticia más sorprendente de los últimos meses es que el gobierno argentino tomó las decisiones a tiempo y la sociedad hizo un contrato con el gobierno para cumplir esa cuarentena de manera extraordinaria y eso genera las bases para lograr lo que se logró en este tiempo. Nosotros teníamos un sistema de salud muy deficitario para abordar esta situación y en todo este tiempo se ha ido fortaleciendo en múltiples aspectos el sistema de salud, ¿no? Entonces, si querés, podés poner en la tapa de cualquier medio los 12 hospitales modulares que fueron construidos en semanas. O sea, nosotros acá mirábamos azorados que en China se estaban construyendo hospitales en 15 días y acá se construyeron en un poco más de un mes. 12 hospitales modulares, ¿no? Se abrieron hospitales que estaban cerrados, se habilitaron camas de medir para enfermos leves. Es decir, es uno de los pocos países de Sudamérica que produce respiradores artificiales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahora la noticia de hoy impresionante, es que la ciencia argentina tuvo un logro espectacular, que es producir en la Argentina, generar las condiciones para producir en la Argentina los test serológicos de anticuerpos, ¿no? Y bueno, todas esas son cosas extraordinarias y depende de muchas cosas, como a veces lo interesante parece estar en ver cuáles son los grandes procesos que se van dando o solamente buscar noticias, qué sé yo, que
alarmistas.
Alguna, sí, al alarmista o que genera alguna perturbación o que están hablando del 1% de la población o que están a veces, yo desde mi lugar siempre percibo, por ejemplo, que hay un gobierno que es un frente y que funciona muy bien y muchas veces veo en los diarios supuestas peleas que realmente yo no las veo para nada adentro del gobierno. Entonces, no sé, digamos, ahí, bueno, es un problema ya que incluso creo que va mucho más allá de la Argentina y que plantea una reflexión bien interesante hacia el futuro, de la comunicación, el futuro de la construcción de las noticias.
Ahora que hablas de futuro, ¿ya está listo el libro El futuro después del COVID-19?
Sí, hoy se subió, es un libro colectivo de casi 30 intelectuales y referentes culturales de la Argentina, donde se hacen reflexiones justamente desde múltiples disciplinas, miradas, tradiciones políticas, acerca de cómo se puede pensar y construir un horizonte de futuro después de la pandemia, cómo se pueden abrir los horizontes de la imaginación social, cultural, económica, política, para pensar más allá de este momento de crisis tan aguda. Y bueno, con ese título lo pueden buscar en la página de la Jefatura de Gabinete de Ministros, o lo pueden buscar en mis redes, por ejemplo, o donde quieran.
¿Es virtual el libro, Alejandro?
Sí, es un libro público y gratuito. Sí. Es un libro público y gratuito que es digital, porque es la mejor manera de trabajar en este contexto, ¿no?
Y de que circule. Y además, cuando uno se fija quiénes son estos autores a los que vos haces referencia, uno puede comprender que es un libro muy amplio y muy plural, porque te vas a encontrar con intelectuales, digamos, que abarcan todo el pensamiento y el espectro ideológico en la Argentina. Es muy interesante, ¿no?, también.
Sí. Muestra esto que decíamos antes, ¿no? Un pensamiento plural, una convivencia en la diferencia, una Argentina unida que no es uniforme y tampoco es una Argentina dividida.
Te preguntaba respecto al futuro después del COVID-19. ¿Cada uno toma alguna problemática, algún ítem en particular?
No podría decir eso, digamos, son distintas. Es un libro escrito en la emergencia. Yo siempre digo que es un oxímoron, digamos, una tensión, porque los libros, quienes escribimos libros, sabemos que los libros se escriben durante muchos años, muchas veces, ¿no? Y este es un libro donde le pedimos una contribución a más que estas 30 personas. Estas 30 personas son las que pudieron hacerlo en un tiempo récord, digamos, y bueno, todo un equipo que logró editar y pulir todo para poder salir rápidamente a hacer esta contribución cultural a la sociedad argentina. Pero bueno, ahí eso es un poco, no es que nosotros les pedimos, bueno, ahora sí vamos a encarar otros proyectos que van a estar más marcados temáticamente, ya sea por el futuro del Estado, el futuro del trabajo, el futuro de la educación, el futuro de en el plano social, ¿no? Vamos a buscar ya cuestiones más temáticas. Son distintas fases del trabajo del programa Argentina Futura.
Bueno, una última pregunta. Yo vuelvo recurrentemente a una percepción que tengo y te pregunto, a la luz de los desafíos que tiene por delante este gobierno, que es una negociación que es dura con los tenedores de bonos argentinos y con quienes han prestado indiscriminadamente a la Argentina, particularmente durante el gobierno anterior, al gobierno que además en esta emergencia está pidiendo una contribución especial a tenedores de grandes fortunas en la Argentina, que es por única vez, pero de todas maneras está tocando intereses. ¿Vos crees que estos manotazos, así como una convocatoria como la de hoy, que aparentemente, por lo que me van informando desde distintos barrios, no ha tenido prácticamente ninguna movida realmente? Pero bueno, ¿te parece que todo esto es al margen de un gobierno que tiene que dar respuesta y que seguro va a tocar intereses en la medida en que avance en sus definiciones?
Sí, por supuesto, desde el primer día que el gobierno hizo una redistribución parcial, digamos, porque el 18 de diciembre se aprobó la ley de solidaridad y reactivación productiva en la emergencia, y justamente el concepto de solidaridad que, como te digo, estuvo presente desde el inicio del gobierno, sigue estando presente hoy, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un horizonte que es tratar de construir una sociedad donde podamos vivir con una mayor igualdad, con una democracia más fuerte, más potente, con una mayor participación. Y efectivamente hay intereses distintos. Simplemente que, digamos, como dice el presidente, hay que construir las herramientas y la potencia para lograr esos objetivos. No se trata de chocar, no se trata de generar... El presidente no tiene la voluntad de que la sociedad sea mejor, no tiene la voluntad de ningún conflicto. Los conflictos, en todo caso, responderán a estos intereses particulares y esperemos que no, esperemos que todos podamos entender cuál es el momento que está viviendo la Argentina.
Alejandro, gracias por tu tiempo y por haber conversado esta tarde con la Radio Pública.
Muchos saludos, hasta luego.